Tenemos la luz de la linterna encendida como cada noche en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Y aquí estamos en este lunes 19 de octubre en el tiempo de la tertulia. Buenas noches, Victoria Prego.
Buenas noches.
Buenas noches, Miquel Buesa, profesor. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Javier Redondo, doctor. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches, Ramón García Peregrín.
¿Qué tal? Buenas
noches. Cultura de los informativos de la cadena COPE, que se ha quedado aquí un ratito más porque nos acompaña esta noche José María Lasalle, que es el secretario de Estado de Cultura. ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. Termina la legislatura, termina el 20 de diciembre, porque si no me equivoco, el próximo lunes 26 habrá un Consejo de Ministros que termine con la legislatura y las elecciones el 20 de diciembre. Supongo que a usted no le gustará nada que le digan que ha sido la legislatura del IVA cultural. Supongo que le fastidiará muchísimo.
Pues no comparto eso. No comparto que haya sido la legislatura del IVA cultural. Creo que ha sido una legislatura que hemos conseguido salvaguardar una política cultural del Estado, en el sentido de que en otras circunstancias probablemente la gestión de esa política cultural hubiera colapsado. Hemos tenido una crisis sin precedentes y los museos que dependen de la administración del Estado, léase el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Arqueológico, han seguido funcionando, no ha habido despidos, se ha pagado puntualmente los compromisos presupuestarios que tenía el Ministerio. Ha habido éxitos como la exposición de Dalí, se ha puesto en marcha una política de fomento del mecenazgo a través de incentivos fiscales excepcionales en nuestra historia fiscal española. En fin, ha habido un montón de cosas que merecen la pena ponerse sobre la mesa cuando se quiere hacer un balance sensato. Es verdad que lo que usted ha mencionado está ahí, pero también es verdad que hemos sido capaces de mantener un IVA súper reducido del 4% para lo que representa el 60% de la actividad cultural de nuestro país, que es el libro.
No ha habido ningún momento en la legislatura en el que se ha podido retroceder ese 21% para los espectáculos de teatro, de cine. No ha habido ningún momento, ninguna oportunidad de hacerlo.
Esas cosas hay que preguntárselas al ministro Montoro.
Vamos, ya estamos, ya estamos.
No, no es que estemos, es que no es competencia del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte,
pero
luego
de la Secretaría de Estado de Cultura.
Las bofetadas se las lleva usted.
Bueno, pero eso forma parte de las reglas del juego y del sueldo que uno tiene como secretario de Estado.
Aquí en este estudio el ministro Montoro dijo que el IVA cultural era un mantra, que no existe el IVA cultural, que son determinados productos que están grabados por el 21%.
Hay un 21% que graba los espectáculos culturales, concretamente los que tienen que ver con el cine y la música. Pero he dicho que el 60% de la actividad que tiene que ver con la cultura tiene un IVA súper reducido al 4%, es decir, un IVA más bajo que Francia.
¿Y usted cree que ha calado el mensaje que usted está diciendo o ha calado al contrario?
Desgraciadamente,
que el Partido Popular ha puesto la cultura con un 21% de IVA.
Desgraciadamente, es difícil responder a los discursos binarios, porque aquí requiere desplegar una cierta complejidad en el análisis y explicar que es que no es blanco o negro, es que no es que haya un IVA cultural, es que hay un IVA que está grabando unos espectáculos culturales que evidentemente han generado, y lo reconozco y lo he dicho públicamente, han generado preocupación y han generado evidentemente malestar en estos sectores culturales, pero al mismo tiempo se ha mantenido una fiscalidad extraordinariamente protectora para un ámbito tan importante de nuestra industria cultural y de lo que representa la cultura para nuestro país como es el libro. Ser capaces de salvaguardar esa fiscalidad súper reducida del 4% creo que merece superar ese discurso binario en el que algunos con cierto dogmatismo se han instalado.
Pero usted ha mantenido un diálogo con todos los afectados durante toda la legislatura.
Y hemos tratado de convencer para conseguir de alguna manera un tratamiento fiscal que también incorporase una regulación que fuese más razonable, más allá de la razonabilidad que había también en que nuestro país necesitaba ingresos fiscales adicionales para ser capaces de superar el fuerte déficit financiero por el que atravesó durante los años 2012-2013. Es verdad que también se nos ha trasladado desde el Ministerio de Hacienda y desde el propio ministro Montoro que cuando se den las circunstancias, como se vio por ejemplo en el ámbito de obras de arte reduciendo al 10%,
ahí se cambió.
O en otros escenarios posibles, un tipo más unificado que restableciera un IVA más razonable para el ámbito de las artes escénicas y para el ámbito del cine.
Sí, Ramón.
¿Y a día de hoy hay motivos objetivos para mantener ese IVA 21 en el 21%?
Te va a decir que preguntes en otro sitio.
Yo creo que he repetidamente manifestado cuál era mi posición al respecto. Soy solidario, como no podía ser menos, con el resto de los miembros de mi gobierno y, por supuesto, con el ministro de Hacienda. Pero este es un asunto que, evidentemente, espero que se resuelva la próxima legislatura de una manera absolutamente razonable.
¿Ha habido algo personal por parte de Montoro contra ese sector de la cultura, especialmente el cine? Que...
No lo creo por una sencilla razón, porque, mire, hemos modificado la financiación del cine. Es decir, se ha modificado el modelo de financiación del cine. Se ha introducido un modelo mucho más razonable, un modelo consensuado con el sector. Es decir, hemos introducido el modelo de financiación que el sector del cine quería después de dos largos años de trabajo con ellos. Se les ha pagado la amortización de las deudas que se tenía con el cine desde el año 2010. Hemos ido pagándolas puntualmente. Y al día de hoy hemos dotado al cine español de un fondo de amortización de 76 millones de euros. Es decir, que hemos previsto no solamente la amortización de las deudas pendientes de acuerdo con el modelo anterior, sino los mecanismos para hacer un tránsito del modelo anterior al modelo nuevo con cobertura financiera para que nuestro cine no sufra. En ese sentido, creo que el cine, dentro de las dificultades que ha tenido, ha sido uno de los sectores mejor tratados dentro del conjunto de los sectores culturales.
Pero el cine no es uno de los sectores que peor trata al Partido Popular.
Pero eso forma parte de, iba a decir, de las reglas del juego también.
Porque hay un pensamiento generalizado de que la cultura en España es de izquierdas y que cuando aparece el Partido Popular simplemente es un paréntesis de gestión para arreglar los agujeros que dejan otros.
Bueno,
no sé si es pensamiento binario o no, pero en España dice la cultura, patrimonio de la izquierda.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la cultura es patrimonio de todos los españoles y afortunadamente la cultura no entiende de ideologías o etiquetas políticas. Otra cosa es lo que algunos en determinados momentos quieren aventurar colocándose en la solapa una determinada etiqueta política y al mismo tiempo aventurar que es una persona de la cultura.
Mecenazgo, lo que ha podido hacer y lo que no.
Pues mecenazgo...
Porque eso también choca con Hacienda, claro.
Sí, pero ahí yo, vamos a ver, estoy realmente, vamos a ver, tenemos una reforma fiscal extraordinaria, lo digo sinceramente. Es decir, no tenemos una ley de mecenazgo. Una ley de mecenazgo tendría tres artículos. Un primer artículo definiría qué es el mecenazgo. Un segundo artículo diría cuál es el consejo de mecenazgo que otorga unos premios de mecenazgo, como el modelo francés. Ajá. Y un tercer artículo lo que haría es introducir medidas fiscales, modificando el impuesto sobre la renta y modificando el impuesto de sociedades. Si hubiese hecho una ley con los dos primeros artículos y no con el tercero, me hubieran corrido a gorrazos, a todos, empezando por el ministro Montoro. Pero es que hemos hecho lo tercero, es decir, lo segundo, perdón. Hemos introducido unos beneficios fiscales y unos incentivos que ponen 10 puntos de subida al incentivo fiscal en el impuesto sobre la renta, 10 puntos en el impuesto de sociedades, y se ha introducido algo que es fundamental y que yo insisto que es una auténtica revolución social, que es el micromecenazgo. Y es que los 150 primeros euros que uno pone al servicio de la cultura se le desgraban en un 75%. Eso es una introducción del mecenazgo a escala absolutamente democrática. Es decir, todos podemos ser mecenas. Es decir, ya no es mecenas un coleccionista o un gran coleccionista o una gran sociedad corporativa, empresarial. No, mecenas podemos serlo todos. Porque ¿quién destina 150 euros y obtiene una desgravación del 75%? Muy pocos países europeos tienen ese modelo. Ahora lo que hace falta es introducir una cultura social que fomente el micromecenazgo. Por ejemplo, el Museo del Louvre afrontó la restauración de la Victoria de Samotracia con una campaña de micromecenazgo que consiguió 10 millones de euros. Es perfectamente posible a través de redes sociales, a través de lo que es la incentivación del crowdfunding, lo que es el Capital C en los países anglosajones, de generar campañas sociales que permitan la acumulación de rentas para que, puestas al servicio de una determinada, de un determinado proyecto, saquen adelante la compra de una obra. Nosotros lo hemos puesto ahora en marcha con dos cuadros de Sorolla. Y espero que, finalmente, gracias a esa campaña de micromecenazgo que está desarrollando el Museo Sorolla, tengamos dos pequeños cuadros de Sorolla. Pero eso lo puede hacer cualquiera.
¿Y si Ramón pone 100 euros, cuánto le desgraban Hacienda?
Pues le quitaría el 75%.
Ramón.
Ya no hay motivo para no hacerlo, ¿no?
Aprovecha.
Secretario de Estado, ¿por qué no se consigue acabar con la piratería, o por lo menos, si no, cercar mucho el territorio de la piratería digital? El otro día, que estuvo usted en la cena del Premio Planeta, el presidente del Grupo Planeta había dicho el día anterior en la rueda de prensa que pedía al gobierno medidas más duras. Se han endurecido las sanciones con esa reforma de la ley de la propiedad intelectual, pero todavía queda muchísimo terreno por hacer, ¿no?
Porque es que habíamos vivido un auténtico tsunami de piratería. Es decir, España, cuando, o sea, el primer gobierno que adopta medidas que realmente afrontan el combate de la piratería es este. Es decir, el último gobierno socialista, con Zapatero todavía presidente del gobierno, en el gobierno en funciones, no aprobó el reglamento de la ley Sinde. La primera medida que tomó este gobierno fue aprobar el reglamento de la ley Sinde, que era la primera medida de lucha contra la piratería. 2 años después sacamos una nueva ley de propiedad intelectual con importantes medidas de lucha contra la piratería. Es decir, la conciencia que tiene este gobierno es combatir la piratería, pero cambiar el curso de los acontecimientos en un año es prácticamente imposible. Hemos conseguido avances importantes. En un índice, que es el índice Alexa, que registra las 250 páginas más visitadas de nuestro país, había 30 páginas que eran piratas. Ahora solo hay 13. Y no son las más significativas a la hora de poner un clic que lleve al consumo de derechos de propiedad intelectual, al consumo ilícito. Ese es el avance que se está produciendo. Yo insisto en que hay que esperar un poco. Entiendo que los sectores culturales demandan medidas inmediatas, pero creo que dentro de un año la realidad será radicalmente distinta.
Pero por la represión de lo que se está haciendo o por la prevención, es decir, a los chicos jóvenes se les tiene que explicar esto, ¿no?
Hay que explicárselo, pero hay que generar una progresiva conciencia social a todos los niveles, porque no solamente piratean los más jóvenes.
Decimos piratear porque no queremos decir robar.
Porque es, decimos piratear porque es la, es el concepto que está acuñado socialmente, pero es verdad que son, que son
prácticas. Es quitarle algo a alguien.
Es quitarle algo a alguien que legítimamente es suyo. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso, lo que pasa es que el tipo penal del robo está codificado en el Código Penal, valga la redundancia, de un determinado. Yo no dejo de ser filósofo del derecho, entonces yo todavía sigo manteniendo una cierta búsqueda de rigor jurídico. Pero es verdad que se han producido avances importantes. Es verdad que hace falta llevar a cabo una campaña de pedagogía social. Nosotros estamos en proceso con la SGAE y otras entidades de gestión de desarrollar un proyecto de concienciación social a través de la escuela que vaya permitiendo el reconocimiento del valor que tiene el talento, que tiene la creación.
Perdón, es fundamental, porque uno de los problemas de la piratería o el robo digital es la aceptación social que tiene. Es decir, que hay mucha gente que descarga y que no le parece que esté haciendo mal, ni que esté robando, ni que le parece absolutamente normal, ¿no?
Hay un cambio de tendencia fortísimo que se produce en torno al año 2006-2007 cuando misteriosamente la Fiscalía modifica la circular que interpreta los delitos informáticos y se acepta de alguna manera un clima de absoluta tolerancia con respecto a la piratería. Se acepta el peer-to-peer, que es la posibilidad de intercambiar archivos con contenidos ilícitos que vulneran los derechos de propiedad intelectual, y eso genera un auténtico tsunami de piratería en nuestro país, que llega en el año 2011 a forzar el cambio de legislación en nuestro país. Pero el origen de todo está en ese cambio de la circular, y que luego es verdad que ha habido históricamente, y esto habría que analizarlo con un cierto detalle, sobre todo durante la transición y los primeros años de la democracia, probablemente la idea de que la cultura tenía que ser gratuita. Porque uno de los elementos que vertebraron la ciudadanía...
Eso es muy de la izquierda.
Sí, efectivamente, fue incorporado por todas las fuerzas políticas, que al final los ayuntamientos, las comunidades autónomas, hacían un dispendio enorme en gasto social asociado normalmente al consumo de productos culturales, con la idea de que tendría que haber una gratuidad. ¿Por qué tenemos que pagar por la cultura? Eso ha formado parte del inconsciente colectivo de nuestro país desde la transición hasta hoy, y es complicado desarraigarlo. Pero es verdad que hace falta, por un lado, medidas de protección directa a través de el combate mediante la ley de propiedad intelectual de la piratería y de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, pero luego pedagogía.
Del recorrido que estamos haciendo por esos años de legislatura, ¿qué se le queda? ¿Qué nos falta por repasar en la lista que hemos hecho en los últimos minutos de asuntos que usted ha tratado?
Pues hemos sacado adelante una ley de patrimonio inmaterial que me parece muy importante porque complementa la ley de patrimonio histórico de nuestro país del año 1985 y que va a permitir, por ejemplo, ahora la declaración de bien de interés cultural inmaterial a la Semana Santa o a los carnavales. Va a representar eso, evidentemente, una conexión con toda la legislación internacional y particularmente de UNESCO, que en nuestro país no estaba. Hemos sacado adelante una ley de autonomía de la Biblioteca Nacional, como la ley del Prado, la ley del Reina Sofía. Hemos modificado, como decía, la ley del cine y, por tanto, hemos cambiado el modelo de financiación del cine. cosa absolutamente increíble que este gobierno lo haya hecho cuando el anterior fue incapaz de modificarlo, a pesar de las críticas que ya existían en el sector. Y, en fin, hemos evitado, creo, lo más importante, que el modelo cultural dependiente de la administración del Estado colapsara.
¿Se presenta usted a las elecciones?
¿Cómo que me presento yo a las elecciones? ¿Se presenta mi partido?
No, pero usted va de candidato, ¿no?
Yo espero que mi partido cuente conmigo, no lo sé, pero vamos, yo estoy en disposición.
¿Pero repite usted de uno por Cantabria o no?
Eso ya no lo sé, eso dependerá, evidentemente. ¿Alguien sabe por dónde va a ir en estos momentos? Eso forma parte de una decisión que está en estos momentos sobre la mesa de la Secretaría General. Hombre, a mí me gustaría poder seguir comprometido con el proyecto político del Partido Popular.
¿Qué está pasando en los últimos días en el Partido Popular? ¿Ha entrado estado de pánico? ¿Qué ocurre?
No, yo no creo que esté pasando nada más de lo que es elevar a estructura algo que es puramente anécdota. Es decir, lo digo sinceramente, creo que hay, y se vio claramente el sábado en la reunión que tuvimos los miembros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Nacional alrededor del presidente, una clara conciencia de que el proyecto del partido tiene que ser liderado por Mariano Rajoy y que no hay motivo para disputas, vergüenzas ni nada por el estilo. Somos un partido moderado, un partido centrado, un partido que tiene claro cuál es su objetivo, seguir gobernando este país durante 4 años más y, por tanto, ser capaces de dar forma definitiva a los proyectos de reforma en los que hemos estado embarcados durante 4 años, que han sido muy duros para la sociedad española, pero también para nuestro partido.
Luego, lo de Montoro fue un desahogo.
Lo de Montoro fue decir algunas cosas que estaban también un poquito en el aire, ¿no? Porque, en fin, yo no creo que haya que reprocharle a Montoro.
Usted a lo mejor algo.
No, mencionaba las broncas que había tenido conmigo, pero de verdad que nos llevamos muy bien, Cristóbal y yo. Hemos estado 4 años en la dirección de grupo en el Congreso a las órdenes de Soraya. Hemos estado espalda con espalda haciendo oposición 4 años en el Congreso en la legislatura del 2008 al 2011. Y la verdad es que yo tengo hacia él la mejor de las consideraciones.
Entonces, ¿por qué cae tan mal Montoro y no solo a la gente de la cultura?
Probablemente porque se explica mal a veces. Tiene esa facilidad de explicarse de aquella manera, pero ha conseguido poner en orden las cuentas del Estado, hacernos olvidar que en el año 2012 solo se hablaba de la prima de riesgo y de que nuestro país estaba al borde de una intervención. Y yo creo que eso es en gran medida producto del trabajo que Cristóbal ha hecho al frente del Ministerio de Hacienda.
Usted se habla con él, ¿no?
Me habló con él y, de hecho, el otro día en el Comité Ejecutivo, en la Junta Directiva que tuvimos en Toledo, estuvimos charlando un rato y nos reímos de sus declaraciones.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque él es una persona muy divertida, sí.
¿De verdad? ¿Se estaba riendo de lo que había dicho, del lío que había montado?
No, estábamos riéndonos de la parte que me tenía que ver conmigo, con las coñas del IVA, como dice él.
Dígame una cosa más. Hemos leído todos los cuadernos de pensamiento político de la FAES.
Sí.
En el editorial se dice que hay un peligro de consolidación de una grieta en el espacio electoral del centro-derecha y que hay que profundizar en las razones y las intenciones del proyecto que mereció la mayoría hace 4 años y que es imprescindible un giro en el rumbo que lleva el Partido Popular y que hay que volver a las razones y los principios de hace 4 años. ¿Hay una grieta? ¿Hay que girar? ¿Hay que volver a los principios y razones? Esto lo firma Javier Zarzalejos y, por supuesto, esta es la revista de la Fundación que preside José María Aznar.
Revista en la que yo he escrito y de la que he sido asesor durante algunos años.
Por eso se lo digo.
Pues mire, la verdad es que no me reconozco en esas declaraciones.
No
crea que haya grieta, no creo que haya que reformular el proyecto más allá de asumir determinadas críticas internas que efectivamente todos somos conscientes que ha habido problemas en la gestión, hemos tenido problemas en la gestión. Es que gestionar 4 años una crisis como la que vive este país provoca erosiones. ¿Cómo no se va a erosionar un partido en el gobierno? Porque evidentemente la capacidad para enderezar el escenario ha sido tremendamente compleja y compleja de explicar. Y eso evidentemente tiene sus costes políticos y los estamos padeciendo. Y luego evidentemente ha habido unos costes que vienen de atrás, que tienen que ver con la corrupción y que evidentemente el partido ha tratado de atajarlos. Y estamos en ello. Y eso evidentemente también tiene su desgaste. Pero más de eso, más allá de eso, yo creo que las reflexiones que plantea Javier, con todo el respeto que tengo hacia Javier, al que aprecio extraordinariamente porque lo conozco de hace años, creo que están absolutamente equivocadas. FAES puede dedicarse a hacer otras cosas.
En teoría es una fábrica de ideas para ustedes.
Pues no lo sé. Veo que eso precisamente no son ideas.
Pero no hay un, como dice aquí, un desgarro social, una transferencia de voto en prejuicio del PP a Ciudadanos, que Ciudadanos está ocupando parte... ¿Ciudadanos es un partido de centro izquierda o de centro derecha? José María Lasalle. ¿Usted dónde
lo
pone?
Dios mío, es bastante complicado. Me está pidiendo algo muy difícil y creo que...
¿Ocupa el espacio del PP?
Vamos a ver, Ciudadanos es una criatura política muy complicada que se define a sí misma como un partido posnacional, progresista y constitucional. En ese encaje podemos plantear eso mismo que la Clau habla de los significantes vacíos y que tanto pregona Podemos y otros partidos que rara vez identifican claramente cuáles son sus conceptos y sus ideas. Yo creo que Ciudadanos es un partido que ha construido una determinada épica en la lucha contra el nacionalismo en Cataluña, que algunos han querido hacer exportable al resto de España como un proyecto. Y yo tengo serias dudas de que eso segundo sea real.
¿Pero por qué le vota la gente del PP? Porque hay porcentajes, por ejemplo, en Andalucía, el 70% del voto de Ciudadanos en las elecciones andaluzas venía del PP.
Bueno,
en Madrid el 50%.
Creo que ha habido una tentación en el seno de mi partido y por parte de algunas personas de acariciar reiteradamente a lo que representaba el proyecto de Ciudadanos.
¿Desde dentro del Partido Popular?
Yo creo que ha habido mucha gente que ha tenido serias dedicaciones de tiempo a cortejar y a festejar lo que representaba Ciudadanos. Yo, modestamente, creo que Ciudadanos es un partido que tiene un ámbito político donde, más allá de la figura del propio Albert Rivera y de la épica que ha construido en su lucha contra el nacionalismo y que todos, evidentemente, respetamos y aplaudimos, es todo y nada.
¿Pero por qué ha adelantado como referencia, como dice Aznar, al PP en Cataluña, como referencia a la defensa de la Constitución?
Pues eso ya es un asunto que requeriría honduras mayores de análisis político que trascienden a un secretario de Estado que al mismo tiempo es miembro del Comité Ejecutivo, pero cuya área de responsabilidad es la Secretaría de Cultura.
Victoria Prego, aprovecha que José María Lasalle lleva 4 años en la Secretaría de Estado de Cultura y creo que pocas veces ha vuelto a hablar de política como esta noche. Aprovecha, Victoria.
Pues muchas gracias. Señor Lasalle.
Hola, Victoria.
Hola, ¿qué tal? Hablaba usted de bienes culturales y materiales como la Semana Santa, y en ese momento se me ha encendido la luz, la bombilla,
la linterna,
porque el Partido Socialista acaba de plantear la retirada radical, total, de la asignatura de religión de todos los colegios
privados incluidos,
es decir, los colegios religiosos, y la denuncia de la Santa Sede. Esto dentro de una propuesta que, según Meritxell Batet, incluye a varias generaciones, es decir, que no es para 4 años, sino para en fin, la infinidad del tiempo. ¿Qué le parece?
Vamos a ver, desconozco con precisión la literalidad de lo que incorpora el Partido Socialista en su programa electoral.
No me diga.
Si eso fuera así, tal y como lo plantea, supone una interpretación laicista del modelo constitucional, cosa que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no avala, puesto que la confesionalidad que reconoce el Estado, que reconoce nuestra Constitución alrededor del Estado, ha sido interpretada reiteradamente como una laicidad positiva, es decir, que la libertad religiosa y, por tanto, el fenómeno religioso es un elemento que debe estar presente en la vida de la comunidad. Esa separación tan estricta, tan radical, responde a un modelo jacobino más propio del siglo XIX que de un modelo constitucional inspirado en la ley fundamental de Bonn del año 1949, que es heredera además de los excesos que supuso desarraigar totalmente la presencia de lo religioso de la vida social, y que, por tanto, es bastante cuestionable en términos de interpretación de nuestro modelo constitucional. Pero, insisto, doctores tiene la Iglesia, sí, y doctores
y el Partido Socialista.
Sí, Partido Socialista. Que quieren que la religión sea extraescolar
como el baloncesto.
Como el baloncesto.
Bueno, yo creo que es... primero que, si tenemos en cuenta que la LOMCE en estos momentos lo que hace es ofrecer la enseñanza de religión como una asignatura curricular que uno incorpora o no a su currículo, y el 70% de los estudiantes españoles la incorporan. Por tanto, yo creo que una medida de esta naturaleza requeriría, en mi opinión, un cierto consenso social, habida cuenta de que compartiendo un modelo de aconfesionalidad en el que la Constitución se reconoce una interpretación tan radical de nuestro diseño constitucional requeriría niveles de consenso mucho mayores. Amén de un posible problema jurídico, aunque yo no soy experto en derecho internacional público, con respecto a la regulación de los acuerdos entre la Santa Iglesia y el Estado.
Pero ponen denunciar el concordato.
Sí, ponen denunciar el concordato, sí.
Pues supone revisar algo que ha estado aplicando el Partido Socialista en los años en los que ha estado en el gobierno.
Sí.
Javier Redondo, doctor, a ver.
Pues una rápida para el lasalle político y otra un poquito más templada para el lasalle intelectual. Para el lasalle político, me queda intrigado eso de quien corteja a Ciudadanos. ¿Son diputados o diputadas?
ya ha contestado. Ya está.
No, pero vamos a ver, hay muchísima.
Tiene usted
gente
que venirse más a la radio, siga, siga.
Sí,
sí, sí.
No, yo creo que vamos a ver, nuestro adversario político no es Ciudadanos. El adversario político del Partido Popular es el Partido Socialista, como reitera Mariano Rajoy, y punto. Ciudadanos es una criatura política que es producto de una serie de circunstancias donde determinadas personas en determinados momentos han dado un trato de favor y de reconocimiento y de verse reflejados muchas veces en lo que decía o preconizaba Albert Rivera, que ha llevado a una situación que en algunos aspectos nos lo tendríamos que ver, porque es que durante mucho tiempo a Ciudadanos se le ha colocado en la extrema derecha. Y así ha sido. Y ahora resulta que es un partido centrado. Bueno, yo tengo serias dudas de que eso sea así, insisto. Yo no quiero ir dando doctrina sobre lo que es el centrismo, pero yo evidentemente no me siento reconocido en lo que es Ciudadanos.
La pregunta intelectual.
La templada. Pues yo que he seguido la trayectoria como profesor de La Salle y he leído algunas de sus obras, la de liberalismo y demás, entonces le quería preguntar relacionado con lo que vimos ayer en televisión. Usted, que aboga por ese espíritu liberal, la virtud cívica, la deliberación en la esfera pública, el republicanismo, la formación política desde un ámbito intelectual, ¿cree que el espectáculo en televisión es política y contribuye a favorecer el músculo intelectual de la sociedad civil?
Uf, eso es una pregunta de hondura. A mí me preocupa muchísimo. El espectáculo mórbido que muchas veces los medios de comunicación proyectan cotidianamente, y no solamente a través de la televisión, sino también a través de las páginas escritas. Lo digo así, abiertamente. Creo que haría falta.
Puede incluir a la radio si quiere también.
No, también. Es que creo. No,
pero menos.
Me preocupa seriamente. Es decir, además me preocupa que los políticos en determinados momentos no hayamos tenido el suficiente valor intelectual de defender de alguna manera una visión de lo público mucho más intelectual y más combativa en lo que ha representado una tendencia mórbida en la que al final los propios partidos políticos hemos caído. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa porque creo que el nivel de algunas tertulias ha dañado enormemente el panorama de la propia opinión pública. Pero insisto, al final una sociedad plural, una sociedad libre elige lo que quiere y por tanto en ese sentido la libertad sin responsabilidad no puede entenderse y yo asumo en la parte que me corresponde la responsabilidad que tengo en todo esto.
Profesor Buesa, métete en la conversación, haz el favor, hombre.
Sí, bueno, yo me voy a meter desde mi especialidad, que
por favor.
Es la economía. Es que me ha sorprendido esto que me parece una ingenuidad grande. Sobre la cuestión de la piratería y los derechos de autor. Yo, sinceramente, creo, primero, que la protección de los derechos de autor se ha pasado no 10 pueblos, sino por lo menos 100. Porque, claro, hay que proteger también la difusión de la cultura. Yo no digo que la cultura sea gratuita, pero sí tiene que ser accesible. Y claro, hemos acabado ya protegiendo los derechos de autor de los plagiarios. Uno que se coge a Federico García Lorca, le pone 3 notas y entonces García Lorca ya tiene otros 70 años adicionales de derechos de autor. A mí esto me parece un disparate. Y con relación a la piratería, me parece que no se tiene en cuenta una cuestión fundamental, que es el precio de los productos culturales. Bueno, voy a llamarles culturales a todos en general, aunque hay muchos que de cultural no tienen absolutamente nada. Pero en fin, llamémosles culturales. Bueno, ya estamos viendo cómo hay empresas que sobre la base de la gratuidad en el acceso de los usuarios a los productos, sin embargo, hacen grandes negocios. Y la política va para proteger a aquellos que son hiperconservadores en este asunto. Creo que en ese sentido no es el camino correcto.
Pues yo no lo comparto. Y vamos a ver,
claro, ya me lo imagino.
No, la reforma de la ley de propiedad intelectual lo que hace precisamente es apostar por un modelo de crear seguridad jurídica en el ámbito de los nuevos modelos de negocio en Internet. Por ejemplo, los modelos en los que la accesibilidad es masiva y de reproductibilidad con un coste cero. Por ejemplo, modelos como el de Spotify o el de Netflix, el que se anuncia, y tantos otros. Modelos en los que se otorga a los titulares de los derechos de propiedad intelectual la posibilidad de negociar licencias sobre su consumo, con o sin las entidades de gestión. ¿De acuerdo? Por tanto, el modelo es un modelo que se ha liberalizado, ha generado por primera vez un marco de seguridad jurídica que permite una oferta amplia, licenciada, que se ajusta al desarrollo de los modelos de negocio en Internet. Es decir, la propia Unión Europea y el comisario Oettinger reconocía el otro día que el modelo de licencias que incorpora en la gestión y explotación de los derechos de propiedad intelectual en la red, al ámbito digital de Europa, se inspirará en el modelo español, porque es un modelo que genera seguridad jurídica dentro de un mercado liberalizado. Y eso es lo que a mí verdaderamente me importa. Hemos tenido un fuerte debate con la copia analógica, que es otro aspecto y otro debate, y donde no estamos todos de acuerdo. Pero en el modelo que tú estás planteando, que es el modelo de esa accesibilidad en un entorno digital, el modelo nuestro es un modelo que en estos momentos está siendo referente dentro de la Unión Europea.
Pero el problema está en que la protección de los derechos se extiende hacia otras muchas cosas que no son ese modelo. No, pero y son precisamente los actores los que más reclaman la lucha contra
la violencia. Solo te diré que en estos momentos se consume ya más música digital que música de manera analógica. Y eso se ha conseguido.
Pero no me sorprende lo más mínimo.
Pero se ha conseguido ¿a través de qué? A través del fomento de unos modelos de negocio que han liberalizado el sector, que han introducido mecanismos de licencia para que en dispositivos inteligentes y puedan de alguna manera ir negociando los interesados titulares de los derechos de propiedad intelectual con las plataformas precios lo suficientemente competitivos y razonables para conseguir eso por primera vez en la historia de nuestro país, que haya más consumo de música digital que de música analógica.
¿Qué es la economía con alma?
Ay, Dios mío.
¿A quién se le ocurrió eso?
No lo sé. Yo creo que...
Es decir, que no han estado ustedes con el alma estos 4 años, ¿o cómo es esto?
Yo creo que hemos tratado precisamente de enderezar la situación económica para salvaguardar que nadie en nuestro país se quedara tirado. Es verdad que ha habido paro, se ha generado desempleo, la crisis ha sido durísima, pero al final las cosas se han ido encauzando y se han conseguido enderezar. Es que una economía liberal, entre comillas, es una economía de mercado, y no me voy a remontar a la economía social de mercado teniendo aquí a un economista, pero es que una economía como la nuestra es una economía social de mercado y por tanto es una economía que tiene en cuenta siempre a los consumidores, a los usuarios, a los trabajadores. Es que el ámbito de la negociación colectiva es un ámbito en el que empresarios y trabajadores se sientan a una mesa a negociar. En fin, son a veces expresiones que no son del todo afortunadas, pero que bueno, forman parte del intento por proyectar mensajes políticos que a lo mejor se han ido quedando por el camino en la medida en que la crisis y la gestión de la crisis era lo que ocupaba la mayor parte de nuestro tiempo.
Una mano, Ramón, venga.
Por cierto, hablando de cultura y de dinero, no sé si comparte usted la opinión de esta ministra de Cultura, socialista, por cierto, de Carmen Calvo, de que la cultura no debe ser ni gratis ni cara.
Pues yo creo que la cultura... Pues sí, la comparto. Creo que la cultura no puede ser gratis, pero no puede ser tampoco cara. Y creo que se está demostrando que es posible una cultura competitiva y barata en ámbitos que nos parecía imposible de ser competitivos y baratos, como era la música o el cine. Y se está consiguiendo, por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías y a través de la explotación de los nuevos modelos de negocio en Internet.
¿El Partido Popular al que usted pertenece, desde cuándo es usted del Partido Popular?
Uy, desde hace ya muchos años.
Muchos años. ¿Tiene un problema de comunicación o tiene un problema de política de comunicación?
Yo creo, vamos a ver.
Se digo, pues usted se explica muy bien. Con lo cual.
Yo me explico bien, yo, seguro.
Lo que lamento es que usted no haya intervenido más en los medios de comunicación estos 4 años.
Yo
mucho
soy secretario de Estado de Cultura.
Ya lo sé.
Y cuando. Además, es que yo creo que tienen que prodigarse otros.
Ya, pero a lo mejor también conviene que se prodigue usted. Pero que. ¿Un problema de comunicación o de política de comunicación?
Lo que hemos tenido.
No se explican ustedes bien, nadie les hace caso, les cambian los mensajes en las televisiones y en las radios y los periódicos. Es decir, ¿qué les ha pasado? Porque esto no es de esta legislatura solo, ¿no? Porque siempre se ha dicho que tenía un problema el PP de comunicación.
Sí, forma parte del mantra que tiene...
Como el IVA cultural, exactamente.
Forma parte del mantra, pero con ese mantra se tuvo un resultado electoral que dio una mayoría absoluta, la más importante, al Partido Popular en noviembre de 2011. Lo que hemos tenido es un problema de fondo, que es gestionar la crisis. Yo siempre recordaré lo que ha supuesto para mí gestionar el año 2012 y 2013. No podré olvidarlo. Uno tenía poco tiempo para tratar de ser brillante en la exposición de lo que estaba haciendo. Lo digo sinceramente. Es que uno no tenía ni ganas, porque lo tenía que estar haciendo cotidianamente, escoger el toro por los cuernos y tratar de sacar las cosas adelante. Eso es lo que teníamos que hacer. Y lo hacíamos en todos los ámbitos de la gestión de nuestro gobierno. Entonces, como para estar con florituras dialécticas. Lo digo así abiertamente.
Es que llegó un momento en que llegó a tener como un 48 o 49% menos de presupuesto que 3 años antes.
Y eso hay que gestionarlo y que no colapse el sistema. Y tener que estar eligiendo a veces entre Guatemala y Guatepeor. Y tratando de escuchar a todo el mundo. Y sentarte a la mesa. Y lo digo así también abiertamente. Es decir, tampoco se ha echado la gente de la cultura a la calle. ¿Me explico? Es decir, la gestión ha tenido sus críticas, ha tenido sus errores, por supuesto. No hemos hecho todo lo que queríamos haber hecho. Pero creo que hay la sensación de que hemos salvado los muebles en un entorno profundamente subvencionado, dependiente del erario público y con graves problemas estructurales. Problemas que hemos tratado de corregir. Entre otros, acabar con las subvenciones nominativas e introducir las subvenciones en concurrencia, que me parece que es fundamental. Cosa que durante mucho tiempo estuvo pendiente. Se han quedado muchos proyectos en el tintero, pero en fin, hemos tratado...
¿Cuál es la mayor espinita que tiene de todos esos proyectos?
Pues... A mí lo que más, y está ahí a punto de caramelo, es, lo hemos desarrollado a través de la red cultural, es básicamente que el Estado forme parte de la gestión de los museos de titularidad estatal que están siendo gestionados por las comunidades autónomas. Creo que sería un gran avance para el conjunto de la cultura de nuestro país. No solamente los 16 museos de titularidad estatal y gestión del Estado, sino que todos los otros museos de titularidad del Estado que se distribuyen por toda España y que gestionan las comunidades autónomas, el Estado no se limita estrictamente a garantizar el mantenimiento del edificio y del servicio, sino gestionar y formar parte de esa gestión. Y eso hace, y sobre todo hacer algo muy importante, y es que desde la red de museos del Estado poder hacer circular los contenidos de los propios museos. Es decir, que el Prado pueda ofrecer colección suya para que circule por los museos de las comunidades autónomas que dependen también de la gestión del Estado. Y eso crea país. Y eso a mí me parece que es una de las cosas que no hemos podido abordar, pues porque no había presupuesto para ello, evidentemente.
Pues eso, otros 4 años y ya tiene usted tiempo para hacer todo eso. Lo que pasa que eso tiene que ganar las elecciones Rajoy. Y hay quien dice que el problema es Rajoy, no el PP, porque es que no empatiza.
Bueno, insisto que es que de verdad
pero sabe usted que eso se dice, ¿no?
Sí, pero...
Y con otro candidato a lo mejor, pues claro, es que Rajoy, es que...
Mariano Rajoy es el candidato que garantiza que el proyecto que ha representado estos 4 años de gestión vuelva a conseguir desarrollar la gestión que ha permitido a este país, insisto, enderezar un escenario por el que nadie daba un duro en diciembre de 2011. Probablemente no sea la persona más simpática, más atractiva, más... Pero es un señor que ha sido capaz de comerse 4 años, y lo digo abiertamente, que no se los hubiera deseado ni a mi peor enemigo.
¿Ha hablado usted mucho con él estos 4 años, no?
Yo hablo con el presidente porque creo que después de estos 4 años seguimos siendo amigos.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, claro.
A que se pierden amigos por el camino.
Hombre, se pierden muchos amigos cuando uno tiene que estar gestionando estas cosas. Por de pronto, cada uno acaba atrapado en su particular burbuja y no tiene tiempo para poder atender el hombro de los demás.
Fíjese si la política es cruel, que en estos 40 minutos que llevo estoy acompañándonos en esta tertulia de esta noche, no hemos hablado un solo momento del ministro Wert. ¿Cómo es la política, eh? ¿Cómo las cosas se olvidan rápidamente? Ha estado casi 4 años, ha sido el ministro de Educación y Cultura, sí. Pero no hemos hablado de él.
Bueno.
¿Por qué será? Yo lo dejo ahí, nada más. Usted vota en Madrid, ¿no?
Yo voto en Madrid.
O sea, que va a votar a Rajoy, claro.
Mi presidente es Mariano Rajoy y será el candidato.
Y usted vota a la lista de Rajoy, claro.
Pero, ¿quién tiene dudas de que uno no va a votar a
Mariano
Rajoy?
No lo sé.
Pero, insisto, eso lo tienen algunos que publican ciertos artículos en revistas de pensamiento político.
José María Salle, gracias por estar en La Linterna. Que le vaya bien. Buenas noches.
Muchas gracias.
Un placer.